Yo quería preguntarle a la compañera Alina, para nosotros es muy fuerte el tema de, bueno, para mí más bien, ¿verdad? Muy fuerte el tema de poder dialogar, por ejemplo, pueblos indígenas y empresas mineras, ¿no? ¿Cómo encontrar el punto de coincidencia cuando el fin último es la extracción, como un elemento clave que genera conflicto, que genera violencia, que viola derechos? Entonces, ahí un poquito, si puedes ampliarnos esta experiencia que han tenido de cómo generar esos diálogos, no solamente en posiciones contrapuestas, sino incluso expectativas de vida también contrapuestas, ¿no? Entonces, eso, digo, un poco para que nos ayudes también a tener un poco más de claridad. Gracias.
Claro que sí. Muchas gracias por la pregunta. Nosotros venimos trabajando cada vez más en conflictos socioambientales de distintos tipos y este surge de nuevo alrededor del futuro del territorio. Más, y el diálogo no es sobre cómo se debe dar la minería o de qué manera la minería afecta unos derechos. Hay unos procesos, hay unas normas que se deben cumplir, ya hay unas mesas que se establecen, que vigila el gobierno, digamos, desde la Agencia Nacional Minera, desde la Agencia de Licencias Ambientales, para el cumplimiento de esas normas. Nosotros allí no entramos. El diálogo que estamos generando es alrededor del futuro de ese territorio en el contexto de transición energética. Y es, esas empresas mineras se van a ir en algún momento porque estamos entrando en un proceso de descarbonización que puede durar 20 años y realmente el conflicto se empezó a escalar porque una de las empresas mineras renunció a los títulos mineros que tenía y renunció durante la pandemia. Entonces empezó el proceso de entrega de esos títulos, que además el gobierno no tenía muy claro cómo iba a ser ese proceso porque nunca nadie había renunciado a los títulos en pleno proceso de exploración, de explotación, perdón. Entonces esto empezó a generar una serie de conflictos con los empleados, empezó a generar desempleo, empezó a reducir los recursos fiscales que estaban recibiendo esos municipios y todo esto pasó de sopetón. Nadie estuvo listo y no se pudieron preparar para lo que iba a ser la vida sin la minera en el territorio y hay unas altas dependencias de la actividad minera y de la empresa minera. O sea, efectivamente hay unos temas de recuperar el territorio y de reducir la explotación y de reducir los impactos ambientales que puede tener, pero también hay unos beneficios de la actividad minera en el territorio. Cuando empezaron a sentirse esos golpes, cuando no se había preparado el territorio suficientemente para eso, empezó a escalarse la violencia. Entonces, allí empezamos a hacer un diálogo y están las empresas mineras que están en el territorio, la que está saliendo, pero también una que prevé quedarse 20 años más. Están los sindicatos que tienen unos espacios aparte de negociación con la empresa, pero están participando todos en esta mesa pensando conjuntamente cuál va a ser el futuro del territorio y cómo prepararse mejor, cómo debe hacerse esta transición energética. Y ponerse de acuerdo alrededor de esos modelos, digamos, de futuro del territorio, no ha evitado que tengan conflictos en las otras mesas. No sé si me explico, hay otros procesos de negociación paralelos que se dan entre esos actores, pero en esta mesa llegan unos acuerdos. El primer acuerdo que construyeron, porque además son acuerdos que han firmado, digamos, en un nivel de formalidad simbólica, el primer acuerdo es que entre todos estos actores, como te digo, hay rectores de las universidades, están empresarios de otros sectores como, no sé, el ganadero, están también jóvenes, movimientos juveniles, movimientos de mujeres. El primer acuerdo es hacerle vigilancia y seguimiento a que las empresas cumplan los acuerdos que tienen que cumplir en materia ambiental, fiscal, laboral. Eso ya une a la comunidad alrededor del territorio. Entonces, de eso se trata y se trata de cómo lograr que el proceso de transición sea mejor para todos.
Para Lenin y para Abel, no sé, Lenin, si fue muy interesante ver la propuesta metodológica, pero si nos puedes poner algunos de los ejemplos, de los logros más importantes que han tenido en la práctica, en caso como el de Tancítaro, tan complicado, con un contexto tan complicado de violencia en Tierra Caliente, Michoacán, o algún otro que sea importante y el tipo de experiencias que se están generando. Y Abel, el tema del enfoque de paz, porque a mí me queda muy clara la defensa del territorio, la construcción de herramientas de protección comunitaria, pero sí han cruzado con esta idea de una construcción de una paz más duradera estos ejercicios de pues poder comunitario que se están generando, que se han venido generando en la montaña desde hace años, ¿no? Que tienen que ver más con el enfoque de paz, esa es mi pregunta. Gracias.
Sí, muchas gracias también por la pregunta. Son varias experiencias muy concretas que se han desarrollado a partir de esta metodología. En Tancítaro específicamente, hablaría de dos, la animación y consolidación del Consejo Ciudadano del Buen Convivir, que es, digamos, el órgano encargado en una representación también por asambleas, digamos, también a partir de las condiciones que tienen estas comunidades, que se encarga de mirar por tres temas específicamente. El tema de seguridad, que esto es en coordinación con las autoridades, la Policía Municipal, en ese caso la CUSEP, con las autodefensas, que en este caso muy específico son representaciones de la propia comunidad, no son agentes externos, y también con otras autoridades también en el ámbito económico. Aquí sabemos que el tema económico es muy importante y que ahí su labor es pues eso, rastrear las necesidades y problemáticas que se miran desde la ciudadanía para ponerlas en la mesa de discusión. Otro de los temas es el tema de desarrollo, con quien hacen sobre todo diálogos con el ayuntamiento para que a partir de los presupuestos autorizados se puedan identificar las necesidades que existen en las diferentes localidades y a partir de un proceso de diálogo se identifican cuáles son las prioritarias y que esto beneficie a la mayor parte de las localidades, ya que en algún momento se concentraba en algunas cuantas. Y el otro tema es precisamente el tema de desarrollo, seguridad y de construcción de paz, que lo que busca es identificar cuáles son esas otras necesidades y problemáticas en el territorio, en cuanto a las familias, en cuanto a los conflictos vecinales y otros temas que son emergentes, pero para los cuales también se pueden generar procesos de diálogo más específicos. Ese es el Consejo Ciudadano del Buen Convivir, pero también a partir de pues este enfoque se logró hacia una de las necesidades más sentidas por la población en Tancítaro, que es el tema de las adicciones, se logró consolidar e institucionalizar un centro de atención comunitaria a las adicciones a partir de una metodología que se llama comunidades terapéuticas, que también tiene un enfoque más allá de las personas con la situación de adicción, con ese problema de adicción, también se considera a las familias y a la comunidad. Un caso también exitoso porque, por ejemplo, un poco de lo que se platicaba, en algunas de las localidades, las familias organizadas de las personas adictas se reunieron para poder hablar directamente con los narcomenudistas y decirles que o paraban la actividad o lo sacaban de la comunidad. Por supuesto, estoy hablando de un contexto, digamos ya, donde hay una seguridad en estos niveles. Hay otros casos, como el Jardín de la Familia en Huatusco, que también tiene una metodología muy similar para atender temas familiares y vecinales. Se están desarrollando las comunidades y misiones del Buen Convivir, más desde la Iglesia Católica, que busca generar condiciones organizativas desde los territorios para que en un segundo nivel se tenga una participación ciudadana, no solamente desde la fe, sino también a propósito de las necesidades de desarrollo y de construcción de paz en los territorios. Y así, hay varias, digamos, propuestas muy concretitas, pero el enfoque es básicamente el mismo y basado en la pedagogía del buen convivir.
Bueno, con ese enfoque expreso no se ha podido armar una propuesta. Obviamente ha habido esfuerzos de parte de la Iglesia diocesana, de las parroquias, precisamente hay intentos de trabajo, lo que llaman desarrollo y paz, en el sentido de poder en estos círculos de bíblicos que tienen, en estos también asambleas parroquiales, porque ellos tienen su plan diocesano de pastoral, empiezan a analizar tanto las diferentes problemáticas relacionadas con la inseguridad, pero todo el tema de los derechos básicos y al mismo tiempo de la necesidad de cómo ir reconciliando las comunidades. Es decir, hay diferencias entre algunos núcleos agrarios, hay disputas agrarias, hay confrontaciones todavía que quedaron ahí, ¿cómo se llama? Excluidas de la solución de fondo, y se ha trabajado de esta manera, de cómo poder establecer acuerdos comunitarios para la reconciliación, para la búsqueda de una solución negociada de los conflictos agrarios, para también poder mantener una áreas, ¿cómo se llama?, de respeto, donde ha habido muchos asesinatos en esas regiones. Hablo de la zona de Zapotitlán, Tablas, con otras comunidades, y la parte también de Malinaltepec. Entonces, ahí ha tenido pues algunos sacerdotes donde nosotros mismos nos han pedido que busquemos estos acuerdos con autoridades, reuniones, obviamente con esa figura de decir la necesidad de que los pueblos se reconcilien y al mismo tiempo puedan construir un proceso de pacificación para favorecer el desarrollo y la paz, pero aún así todavía no es un trabajo muy, muy bien armado, con una metodología, sino ha sido más con la coyuntura y la necesidad que se van presentando.
Buenas tardes. Hace un rato teníamos con la compañera con quien estaba platicando, teníamos la intención de plantear una pregunta con relación a cómo se toma en cuenta desde los pueblos, pensamiento, filosofía, espiritualidad de los pueblos, tanto de Colombia como de otras experiencias en América Latina, sobre procesos de construcción de paz. Si es posible, por ejemplo, en Colombia, pues bueno, hemos tenido la posibilidad de escuchar a tres o cuatro exponentes, y entonces pues he hablado mucho de esta experiencia metodológica, teórica incluso. Si con base en su experiencia es posible recuperar alguna metodología de reconciliación de los pueblos y que eso incluso pueda volverse una teoría sobre la construcción de paz en los territorios. A lo mejor en México, pues igual hemos estado escuchando un poco lo que se ha recuperado, pero sería importante que nos pudieran compartir pues esa experiencia y nada más. Muchas gracias.
Bueno, mi idea va más o menos así. Si la violencia es un lenguaje no solo simbólico en el cuerpo, que grita algo que tiene que ver con el poder sobre el otro u otros, sino también aparece como alienada a la economía ilícita, pensando en las estructuras criminales y en todos los actores implicados que claramente tienen una ganancia ahí, ¿no?, en estos actos. Y en ambas perspectivas, tanto desde el lenguaje de la crueldad como desde la ganancia económica, pues vemos esas necesidades puestas y llenadas de ciertas formas en estos actos, que no van a parar mientras siga funcionando esto como una alternativa fácil o principal para estas ganancias, tanto emocionales o económicas, ¿no? Pensándolo un poco desde ahí, ya lo han mencionado, pero mi pregunta va justo a estas, que se tiene que generar otra alternativa para estas dos, ¿no? Desde el cuidado quizás, también para la parte emocional, pero también desde alternativas para, pues, económicas y que vengan sobre todo desde el tejido social. Entonces, mi pregunta va como específico a las alternativas que vienen desde el tejido social, pero económicas, ¿no? ¿Cuáles han visto o cuáles son desde su experiencia? Y bueno, abrir un poco el diálogo sobre estas.
Hola. Agradecer a la compañera de Colombia la explicación, solo que creo que para quienes no estamos tan cerca a este proceso, pues la explicación puede ser como un poco un tanto abstracta y nos es todavía muy difícil como aterrizarlo a algo práctico o algo más cotidiano. Entonces, hay una interrogante que me queda es cómo nuestros diálogos entre actores tan diversos y que muchas veces sí puede haber incluso relaciones de subordinación o de dominación como en, o de explotación, como en el caso que explicaba la compañera allá enfrente, pues cómo se procura que estos diálogos no terminen en un, pues ya nos llevamos bien, ya todo bonito, pero las condiciones estructurales de opresión se mantienen, ¿no? Esa sería mi duda, ¿cómo lo contemplan? Pues para que no se vuelva al final de cuentas, pues nada más una maquillada de algo que en un momento posterior puede volver a explotar, ¿no? Porque si en algún momento ha habido violencia, y muchas veces desde la movilización social en un estallido de violencia, pues tiene que ver con estas condiciones, ¿no? Esa sería mi pregunta. Y para el compañero Abel, pues preguntar cómo están trabajando con jóvenes para procurar que estos grupos no atraigan a más jóvenes, no los coopten.
Yo quería, tal vez es una impresión, y para que a lo mejor me la aclaren, yo tengo la impresión que es importante, vuelvo sobre el tema de las mineras, y vuelvo particularmente porque en México las mineras son uno de los actores de la guerra en que vivimos, de esa zona gris en la que se habló en la mesa anterior de la criminalidad. Las mineras no pertenecen al territorio, desde luego, no son parte de las comunidades en donde quieren intervenir para explotar. Y me da la impresión que lo que traía Abel era una perspectiva respecto de situar a las mineras como algo que no se tiene que dejar entrar, y que Lina traía otra perspectiva. Bueno, no sé si es posible que dialoguen entre los dos, será mucho pedir, pero eso quería comentarles.
Sí, pues muchísimas gracias por la complejidad que nos devuelven, porque es precisamente a lo que nos enfrentamos en el momento del quehacer en la construcción de paz. Voy a hablar un poco desde la experiencia, tratando de dar pistas, si es posible, respecto a lo que nos han preguntado. Primero, en el caso de experiencias, no sé el compañero de dónde nos visite, en casos de experiencias de construcción de paz desde pueblos indígenas, como institución aprendimos de la experiencia que se desarrolló por los reconciliadores del corazón de aquí en Chiapas, por pueblos indígenas, específicamente del pueblo, los pueblos que están reunidos en la misión de Bachajón. A partir de esa experiencia nos animó a pensar que estas experiencias pudieran ser posibles en otros contextos, como contextos rurales, donde ya no hay, digamos, un origen indígena, pero también hay otro tipo de formas de vida. Y hicimos una propuesta que le llamamos Reconciliadores de la Familia, donde precisamente a partir del desarrollo de ritos, de un proceso de diálogo y acompañado por autoridades comunitarias, se van generando condiciones para que haya un proceso de reconciliación en familias muy específicamente. Entonces creo que hay, y eso lo hemos insistido, hay mucho que aprender desde los pueblos y que podemos tomar para poder sanar heridas de pueblos no indígenas, ¿no?, y comunidades. Por otro lado, en cuanto al tema económico, yo creo que es uno de los componentes dentro del esquema que les presentaba de los más complejos. Hemos intentado animar procesos de economía social y solidaria, digamos que nos parece el enfoque más adecuado para estos procesos de construcción de paz, en contextos como, por ejemplo, en pueblos de Veracruz, en Michoacán, y también al mismo tiempo en Monterrey, por ejemplo, ¿no? Entonces, vemos cómo en la ciudadanía, las comunidades, puede hacer mucho sentido para algunos y para otros puede ser incluso hasta pues como un desafío para sus formas de vida, que sobre todo en el tema económico. Sin embargo, pues la idea es seguir insistiendo y hemos encontrado propuestas muy interesantes. Hay una organización que se llama CIPEC, Centro de Investigación para la Educación y la Cultura, que a partir de procesos de formación y de educación para personas adultos, pero también para niñas, niños y adolescentes, va generando alternativas de red con empresas locales para que no solamente den un recurso para la formación de estas personas, sino también que puedan elaborar más adelante. Y desde nuestra perspectiva, esto va generando condiciones para la no opción y para sumarse a las filas del crimen organizado, por ejemplo. Entonces, alternativas son muchas, el desafío es grande en el tema económico, pero afortunadamente hay propuestas muy interesantes. Y en cuanto a esto de que sea un maquillaje, ¿no?, ante los conflictos, y yo creo que al final a lo que le apostamos, lo decía yo en un principio, es así como la violencia que actualmente padecemos no es generación espontánea, sino que ha sido un proceso histórico que generó condiciones para la emergencia de las violencias que actualmente vivimos, tampoco la paz lo será, sino también dependerá de una serie de acciones que realicemos, de construcción de condiciones para, tener una vida en paz y una vida digna. Y por lo tanto, cada una de las acciones que realizamos, incluso si fuera con una familia, que incluso los procesos de reconciliación también hablan mucho de ello, también es una conquista a la construcción de la paz sostenible. Entonces, y yo creo que además no hay una sola respuesta, sino que se pueden tejer respuestas a partir de las vivencias y los contextos muy específicos. Cada una de las respuestas seguramente emerge desde las condiciones concretas que existen, no son las ideales, son las que son, y desde ahí se generan estas propuestas como muy específicas y que creo que se pueden sumar y tejer.
Gracias. Voy tal vez a empezar por la última mención que hacías, y es, creo que es muy difícil decir entonces, como conclusión de esta mesa, que don Abel está en contra de la minería y en cualquier lado, en todas partes, y que yo estoy a favor de la minería o que nosotros promovemos, porque no se trata, por supuesto, de eso. Creo que estos contextos, conflictos socioeconómicos, ambientales, territoriales, interétnicos, son muy particulares en cada territorio, son muy complejos y tienen unas características muy específicas en cada territorio. Entonces, yo no quisiera que se generalizara, sobre todo porque este es un proceso muy específico para un territorio en unas condiciones muy particulares frente a la minería de carbón, por ejemplo. Entonces, frente a otro tipo de minerías en otro tipo de territorios que, es, por ejemplo, tienen protección ambiental, como bien explicado Anabel, en el territorio, son condiciones muy distintas. Entonces, creo que va a depender mucho de las condiciones en las que sean esos conflictos a la forma de abordarlos. En algunos casos habrá espacios para construir dialogadamente este tipo de soluciones colectivas, en otros casos no los hay, porque hay violaciones de derechos humanos, porque hay otra serie de situaciones que lo impiden. Ahora, de nuevo, este no es un diálogo que pretenda definir si en el territorio debe o no haber minería, o que pretenda resolver temas como los conflictos que pueda haber frente al tema laboral o interétnico, en fin, sino que es un diálogo alrededor de cuál debe ser el futuro del territorio, donde todos los actores territoriales deciden cómo quieren reconstruir el territorio a futuro de cara a la salida de las empresas mineras. Y lo que han decidido es definirlo conjuntamente con ellas, con unas empresas mineras que están trabajando en esos territorios desde hace mucho tiempo en condiciones legítimas y legales, ¿no? No son mineras ilegales, son mineras que tienen títulos, que están explotando, que están cumpliendo con sus compromisos y que frente a la transición que implica, están definiendo cómo hacerlo colectivamente y se están llegando a los acuerdos. Entonces, bien interesante es, empezando porque nosotros como misión tenemos no estigmatizar a nadie, Y si bien muchas empresas mineras han hecho muchos daños, hay otras que no. Si bien hay unas empresas privadas que han generado unos conflictos, hay otras que no. Entonces partimos de entender cuáles son los actores, cómo interactúan, cuáles son los conflictos que generan. Y los mismos actores locales son los que hacen que eso no sea una maquillada. Porque es que ahí no somos nosotros acordando nada con las mineras, nosotros somos un facilitador del diálogo. Quienes están estableciendo los acuerdos son los actores del territorio. Y de nuevo, lo están estableciendo, efectivamente están las empresas mineras sentadas, pero también están organizaciones indígenas, también están organizaciones sociales, también están los sindicatos, están también las universidades. Entonces, ellos mismos generan esos con pesos y contrapesos dentro del proceso de conversación y de diálogo. Ellos mismos son los que están acordando unos mecanismos de gobernanza para poder hacerle seguimiento hacia adelante a los acuerdos que se están estableciendo. Entonces creo que más allá de una maquillada es realmente un mecanismo como un territorio puede resolver dialogadamente algunos de los conflictos que se generan. Por supuesto, también eso no ha sido… Eso no ha sido un romance permanente, ha habido tensiones y ha habido momentos en que algunos actores han exigido algunas respuestas de las empresas mineras y las empresas mineras las han dado. Entonces también se genera un espacio en el que es posible hacer esos intercambios. Creo que lo único que ha hecho es pues, contribuir a favor del territorio. Y frente al… Sí, ya. No, creo que ya ahorita contestaste, no sé, Don Abel, si usted… ¿Quieres hacer un diálogo improbable con Migros sobre el tema minero-energético?
Bueno, yo creo que es algo que va complementando este diálogo, que más bien, creo que lo más importante es precisamente es cómo revitalizar las raíces de los procesos comunitarios que existen en cada región, las historias, cómo se han construido, los actores, ¿no? Es obvio que sí, la dimensión comunitaria es clave. Esto lo estamos notando ahorita, por ejemplo, con los programas federales de la 4T, esto de Sembrando Vida, que es un paradigma ahora para supuestamente mejorar el trabajo en las comunidades. Ahí lo que han dicho las comunidades es que ahora nos están dividiendo, es decir, que ahora se está… Bueno, los programas siempre han sido individuales y eso hace que no hay bolsas comunitarias para hacer proyectos económicos. Así como se habla de que hay que buscar la manera de que el presupuesto llegue a las comunidades, llega, pero ahora individualizado. Entonces, no está como rompiendo estas redes que existen para tomar acuerdos en asamblea, porque uno ya es de Sembrando Vida y el otro no le tocó, y están destruyendo algunas hectáreas de bosque para justificar su proyecto. Entonces, está generando conflictos pues a través de estos programas no estaban previstos y que ahora los está confrontando. Entonces, en la asamblea pues empiezan como a tener sus diferencias por este tipo de proyectos. Precisamente nosotros decíamos, se necesitan cómo trabajar proyectos con bolsas comunitarias, fondos comunitarios, para que puedan realmente enfrentar el tema de la crisis alimentaria. Hay un grave problema básico de que no hay autosuficiencia alimentaria en las comunidades y esto los debilita. Por eso hay comunidades donde siguen optando por la siembra de enervantes, que es otra tentación que tienen. Con los jóvenes, bueno, ahí… La ventaja es que desde muy a temprana edad, desde que se casan, porque pues se casan a los 13, 14 años, automáticamente tienen que ocupar cargos comunitarios y en ese momento pues es cuando pueden acceder a la tierra. Entonces hay una manera de cómo cerrar filas con los jóvenes en términos de que se incorporen más a los procesos comunitarios. Los que se van a las filas de la delincuencia no viven en las comunidades, o simplemente hacen un trabajo obviamente itinerante, pero no tienen arraigo ahí en las comunidades. Entonces ha sido, por eso es muy importante este acuerpamiento que se ha construido a través de las asambleas, a través de estas figuras organizativas de las comunidades, en la defensa de la tierra, en la seguridad, y creo que eso es muy importante. Pues creo que es algo que a nosotros nos permite ver con ojos de esperanza de que sí es posible, a pesar de que estamos copados por la ilegalidad, como decían en la mañana, por los grupos del crimen, por los actores armados. Sin embargo, los actores civiles, los actores comunitarios, las organizaciones de base, las raíces de los pueblos, en verdad están reverdeciendo, y creo que eso es lo que más nos debe de llenar de ánimo, porque pues a ellos y ellas en sus trincheras no están pensando en que se seque la planta, sino en que en verdad dé frutos, y eso es lo que tenemos. ¿Cómo seguir dando frutos en medio de estas espinas y ortigas que presentan los que tienen mucho poder? Muchas gracias.
Creo que quería mencionar, le estaba diciendo aquí a Gloria si podía mencionar algo mínimo, y es, creo que estos espacios improbables entre diversos es muy importante para reducir las asimetrías de información, para que compartan entre actores información y para reducir asimetrías de poder. Y es cómo logramos que en un espacio horizontal con un tercero que está garantizando que todos tienen la misma voz, se reduzcan esas asimetrías de poder para poder generar acuerdos.